Saludem aquesta hora a Isabel Sola, que és codirectora, juntament amb Luis Enjuanes, del Laboratori de Coronavirus del Centre Nacional de Biotecnologia del CSIC i una de les majors expertes d'aquesta pandèmia a l'estat espanyol. Senyora Isabel Sola, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buena tarde.
Y gracias por acompañarnos. Este lunes, a título de ejemplo, esperando los datos que nos facilite el Ministerio de Sanidad del Gobierno Español, el riesgo de rebrote en Cataluña ha subido hasta los 438,48 puntos. No había un riesgo tan elevado desde mediados de marzo y en las últimas 24 horas se han registrado 3.383 nuevos casos de coronavirus, un nuevo récord en este caso de contagios. Pasa en Cataluña, por no hablar de Madrid, pasa también en diferentes ciudades europeas, países, en este caso como Francia, Gran Bretaña, Países Bajos, Italia, Alemania. La primera pregunta es, ¿por qué coinciden todos estos países en este aumento precipitado de este gran número de personas contagiadas? ¿Qué está pasando?
Bueno, el virus sigue circulando, no hemos conseguido tenerlo completamente controlado. Yo creo que de forma generalizada nos estamos relajando a la hora de aplicar las medidas de contención. También es verdad que está llegando el frío y por lo tanto nuestra vida se está haciendo más en espacios cerrados, nos estamos encerrando más y concentrando más personas juntas. Si esto se une a que no se aplican todas las medidas que sabemos que pueden contribuir a contener el virus, pues hace que en cualquier parte de España y en cualquier parte del mundo haya un aumento del número de casos.
Cuando usted habla de medidas, ¿de qué medidas? Porque aquí, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña ha tomado una de las medidas, que es el cierre de bares y restaurantes. Esto ha generado durante estos próximos 15 días, muchísima discusión por parte del sector, que se siente, en este caso, pues atrapado prácticamente en un futuro muy problemático. Yo le pregunto, ¿a qué medidas más considera usted que se tendrían que aplicar, no tan solo en Cataluña, sino también en los diferentes puntos de España donde permanentemente va aumentando esa cifra? Y otra pregunta que le quería hacer es que otros países aplican otro tipo de normativas. ¿Cómo lo valora usted?
Bueno, es cierto que hay bastante diversidad de medidas que se están tomando porque, aquí se está conciliando la salud pública, la economía y las medidas en cuanto a cierre de locales, a horarios, cambian de un país a otro. Lo que sí que es cierto es que hay una serie de medidas que son la distancia social y las distancias entre personas, la utilización de la mascarilla, la higiene de las manos. Estas son, digamos, las medidas esenciales para protegernos de los contagios. ¿Y esto en qué se traduce? En que para disminuir el contacto social, lo que se está haciendo es cerrar locales de ocio y locales de restauración a horas más tempranas, precisamente para disminuir el riesgo de contacto entre personas, porque la mayor parte de los casos que se están dando de contagios tienen que ver con reuniones familiares, de amigos, en lugares privados y en lugares públicos. Por lo tanto, las medidas que debemos ser conscientes todos nosotros, estemos en un lugar privado o en un lugar público, que nos protegen, son aquellas que nos mantienen a distancia entre personas y utilizando la mascarilla, que es una medida de protección. Sabemos que estamos más seguros en espacios abiertos que en espacios cerrados y el hecho de no llevar la mascarilla y de, en el caso del ocio en el que uno habla, canta o come sin la mascarilla delante, es un factor de riesgo muy importante. Entonces, estas medidas son las que hay que tener muy presentes y hay que aplicarlas en cualquiera de los contextos en los que nos encontremos, laborales, de ocio, de la familia.
¿No tiene la sensación que hay poca conciencia en la ciudadanía, no tan solo en España, sino también en el resto de Europa? Lo digo por este incremento que se está dando de los casos, ¿no? Y después de las noticias continuas diarias de fiestas, de encuentros de 300, 400 personas sin mascarilla, sin prácticamente tomar las medidas que usted comentaba.
Bueno, sí que da la sensación de que quizás porque han pasado unos meses y, bueno, pues uno nos resulta costoso el adaptarnos a esta nueva normalidad que limita nuestra vida social, que limita nuestras actividades. Y es comprensible ver que nos cuesta, pero tenemos que pensar que es que no hay otra alternativa. Que por mucho que las medidas que se impongan desde las administraciones sean restrictivas y sean razonables, si luego persona a persona no las llevamos a la práctica, pues no van a ser efectivas. Y la forma de llevarlas a la práctica es tener muy presente que cuanto más contacto cercano tenemos con grupos grandes de gente, ahí hay un riesgo real y un riesgo que se confirma con los casos de que haya contagios. Y esto es, el virus es algo que se mueve sin distinguir edades y sin distinguir circunstancias. Y aunque inicialmente los grupos de población que se relacionan entre sí sea gente más joven, sea gente más fuerte, el virus termina en personas más vulnerables y termina dando casos severos y termina causando muertes. Y esto todos debemos ser conscientes de la responsabilidad que tenemos en contribuir a contener el virus en conjunto.
¿Por qué en Europa el virus se ha disparado mientras que en la China no hay segunda ola de coronavirus? ¿Qué hemos hecho mal?
Bueno, pues en China desde el principio se aplicaron medidas muy, muy contundentes y muy estrictas que también se han aplicado en otros lugares del mundo. Pero quizás en otros lugares, una vez que la incidencia de casos disminuyó, pues ha continuado un proceso de, digamos, de relajación, de querer pensar que el virus había desaparecido, cuando no es cierto. El virus sigue moviéndose y las subidas o bajadas en el número de casos tienen que ver con que se apliquen medidas más o menos estrictas. En China es posible que las medidas tan severas y tan extraordinarias las hayan mantenido durante más tiempo y eso haya permitido contener al virus y dejarlo reducido a mínimos, cosa que aquí pues quizás los procesos de desescalada fueron más rápidos cuando todavía la cantidad de virus que circulaba era suficiente como para, si le das la oportunidad, vuelve a activarse y a crecer de forma exponencial.
Doctora, Salvador Illa, el ministro de Sanidad, pasó por estos micrófonos el pasado viernes y aseguró esto sobre la vacuna.
Vostè li va dir als sostres a l'ABC que un dels regals de Nadal seria la vacuna. Encara ho manté?
Pues no està descartat. Veurem, no? Jo el que vaig dir és que hem firmat ja, en el context de l'estratègia comú que tenim a Unió Europea, tres contractes amb tres companyies perquè subministrin vacunes al conjunt de la Unió Europea, que seran repartides equitativament, i un d'aquests contractes contempla el subministre de 30 milions de dosis al mes de desembre.
Però si no és el desembre, considera que serà el gener o el febrer? És
a dir, sí, primers d'any, sí.
Salvador Illa, que habla de una possible vacuna en diciembre o enero o febrero. En cambio, la OMS cree que deberemos esperar hasta la primavera del 2021 como mínimo. ¿Con quién nos hemos de quedar?
Bueno, de momento, los candidatos que están más avanzados están todavía en la fase 3 de ensayos clínicos. Es decir, todavía no se ha podido confirmar para ninguno de ellos que la vacuna es segura y es eficaz. Yo quizás, estando ya en las fechas en las que nos encontramos, me parecería más razonable pensar en el primer trimestre o en los primeros meses de 2021 que en diciembre, a menos que se decida aprobar la distribución de la vacuna antes, como en forma de como uso de urgencia, antes de tener los resultados definitivos del ensayo clínico.
Lo que sí sabemos es que China, antes hacíamos mención a ese país, ha empezado a suministrar la vacuna desarrollada por Sinovac a grupos de alto riesgo y que, en este caso, que otras de las vacunas desarrolladas en este país las están investigando el Instituto de Productos Biológicos de Pekín y Sinopharm, que induce respuestas de anticuerpos también en personas de 60 años o más. La pregunta, doctora, es, bueno, ¿qué sabemos sobre estas vacunas chinas de las cuales nos llega muy poca información?
Bueno, de estas vacunas se han publicado las primeras fases de ensayos clínicos, la fase 1 y la fase 2, en las que, como usted muy bien decía, han visto en grupos de edad más jóvenes y hasta 59 años y también en mayores, que este es un dato de interés, que la vacuna induce una respuesta inmune de anticuerpos. Se ha analizado únicamente los anticuerpos y no la respuesta celular, que también muy probablemente es importante para la protección. Y estos resultados iniciales son resultados, en principio, prometedores, pero la vacuna todavía se encuentra en fase 3 de ensayos en humanos. Es decir, todavía no ha demostrado que es eficaz protegiendo frente a la infección y todavía no ha demostrado la seguridad en un grupo de población grande. A pesar de que todavía estos resultados de seguridad y eficacia no se han confirmado, parece ser que se está distribuyendo como uso de emergencia. Entonces, bueno, en principio lo ideal sería aplicar la vacuna una vez que ya tenemos datos más definitivos de que la vacuna funciona y es segura.
Doctora, el laboratorio que usted dirige y en el que se está investigando una de las vacunas que se está desarrollando en España lleva 35 años trabajando con coronavirus. La pregunta que le voy a hacer le va a parecer muy simple o muy inocente, pero siempre que hablas del coronavirus, y en el que el COVID-19 en este caso, siempre hay gente que especula, no se acaba de creer que el coronavirus ha surgido de una manera natural, sino que, en fin, siempre hay esa sombra de duda de que se ha salido de un laboratorio. Usted, para convencer a los escépticos, ¿qué les podría decir?
Bueno, pues este coronavirus hemos analizado su secuencia, que es lo que es el virus, los 30.000 letras que forman su genoma. Y esta secuencia es muy parecida a la de otros coronavirus que ya se conocían desde el 2002, pero tiene algunas particularidades que precisamente son las que le han dado al virus las grandes ventajas que tiene a la hora de transmitirse tan eficientemente, que son, digamos, son propiedades que ninguno de los científicos que llevamos trabajando tantos años en coronavirus habíamos visto antes y que por mucho que supiéramos de coronavirus, es muy complicado que hubiéramos podido diseñar unas cualidades tan, bueno, tan especiales como las de este virus. Nosotros siempre decimos que para cuando nosotros hacemos en el laboratorio un experimento, el virus con su capacidad de cambio y de replicación ha sido capaz de hacer 1.000 experimentos al mismo tiempo. Entonces, el resultado de esta evolución de los coronavirus en sus reservorios animales, que son los murciélagos fundamentalmente, es el que le permite al virus adquirir propiedades que ningún investigador, por muy experto que sea en coronavirus, hubiera sido capaz de diseñar con la precisión y con la habilidad con la que el virus lo ha hecho. No porque el virus tenga una inteligencia especial, sino que porque funciona en el modo ensayo-error. El virus se replica y cambia y genera variantes, muchísimas de ellas, y a partir de ahí se seleccionan aquellas que tienen una ventaja y que al virus le dan una mayor eficacia reproductiva. Entonces es muy poco probable, por no decir imposible, que una mente humana experta en coronavirus, incluso con muchos años de experiencia, hubiera podido diseñar algo como ha conseguido el propio virus generar consigo mismo.
Se agradezco esta explicación porque es como una canción que se repite en las conversaciones que tienes en el entorno familiar o en el entorno, en ocasiones, con algunos amigos que son escépticos y señalan incluso, en este caso, las teorías conspiratorias del mismo presidente de los Estados Unidos, ¿no? Que ha sido un invento, en fin, que ha salido de algún laboratorio de China. Yo le iba a preguntar sobre en qué fase de desarrollo está su vacuna, si está avanzada, en qué momento está.
Bueno, nuestro candidato nos encontramos todavía en fases preclínicas, es decir, hemos generado en el laboratorio el candidato, estamos completando su estudio y en las próximas semanas haremos los primeros experimentos en un modelo animal de ratón para comprobar que nuestro candidato es eficaz y es seguro, es decir, que puede proteger a los ratones frente a la infección con el virus y frente a la muerte que les produciría la infección si no están vacunados. Y esperamos que a partir de estos resultados, si son positivos, que esperemos que lo serán, a partir de ahí ya empezaríamos a pensar en y a diseñar lo que serían los ensayos clínicos en humanos.
Doctora, hay una pregunta que hace tiempo, en fin, me hago, es esto... se ha convertido como en una especie de carrera a ver quién saca primero la vacuna. ¿Esto se tiene que ver desde este punto de vista o tiene otras lecturas? Lo digo porque, claro, aquí parece que un país va más avanzado que otro. Hablábamos de la vacuna de China, la vacuna rusa. ¿Con qué prisma se lo miran ustedes?
Bueno, es cierto que hay ahora muchos candidatos, hay casi 200 y de ellos pues casi 50 que están ya en ensayos clínicos en humanos, que todos ellos pretenden conseguir una vacuna lo antes posible porque la situación de emergencia mundial así lo requiere. La lectura que nosotros le damos es que estamos persiguiendo algo que no está definido, es decir, no hay un candidato único que sepamos a priori que va a funcionar. Y estamos multiplicando los esfuerzos con distintas estrategias, con distintos sistemas, para ver cuál de ellos puede funcionar. Hay que pensar que cada vacuna va a tener sus propiedades, que a lo mejor algunas son más adecuadas para unos grupos de población o para unas circunstancias, y otras pueden tener otras ventajas y pueden ser más apropiadas para otros contextos. Yo lo interpretaría como una búsqueda por parte de la comunidad científica con todo el esfuerzo y con todos los recursos disponibles para conseguir solucionar el problema lo antes posible. Otra cosa es que los gobiernos le quieran dar un signo pues más político, más de superioridad o cualquier otra lectura.
Cuando hablamos de este coronavirus, de este COVID-19, porque usted lleva 35 años trabajando con coronavirus y no siempre, lógicamente, ha trabajado con el COVID-19, este tipo de coronavirus, el COVID-19, ¿ustedes trabajan con la posibilidad, porque hay algunos estudios que así lo apuntan, que no desaparecerá, sino que se quedará entre nosotros y que nos tendremos que vacunar como, por ejemplo, se hace con la gripe, es decir, que será estacional, que ha venido para quedarse y que tendremos que vacunarnos de una manera periódica?
Bueno, aquí hay dos posibilidades. Es cierto que hay coronavirus que causan resfriados comunes, que no tienen gran trascendencia, que aparecen sobre todo en invierno, y esta podría ser una de las evoluciones de este virus a largo plazo, que terminara atenuándose y que se convirtiera en un virus poco importante, que sencillamente causa resfriados que no tienen un gran impacto en la salud pública. Esta es una posibilidad. La otra sería que el virus no se atenuara hasta ese extremo y que siguiera causando problemas relativamente serios y que la forma de protegernos fuera precisamente mediante la vacunación. Ahora bien, si se consiguieran vacunas que dan una protección duradera, no sería necesario que nos vacunáramos cada año. Es posible que las vacunas que se consigan al principio no sean tan perfectas como para dar una inmunidad para toda la vida. Y en ese caso sí que sería necesario que nos vacunáramos periódicamente, no como sucede en la gripe, porque el virus cambia mucho y cada año la vacuna hay que renovarla, sino porque la inmunidad podría ser insuficiente, nos mantendría protegidos durante un año o dos años y entonces habría que renovar la inmunidad volviéndonos a vacunar. Cualquiera de las dos opciones podría ser. En principio, la primera posibilidad, la de que el virus se atenúe hasta el punto de convertirse en un virus muy suave que causa resfriados, esto podría ser una posibilidad quizás a más largo plazo. Esto requeriría una adaptación del virus y unos cambios que son difíciles de predecir.
Estos días, de los muchos análisis que se hacen, hay referencias a la gripe española de 1918. Entonces se habla de esa pandemia, en fin, que fue, en fin, brutal, ¿no? Devastadora. Ahora estamos con el coronavirus, el COVID-19. De la dimensión y de la fuerza devastadora que tiene este virus, los cálculos vendrían, podríamos decir, hasta de aquí 100 años no volveremos a vivir una situación como la que estamos viviendo, o eso no tiene por qué. Es decir, como usted estudia los coronavirus, ¿podría darse el caso de que vuelvan a mutar, vuelvan a evolucionar y nos volvamos a enfrentar a un coronavirus aún más letal en 4 o 5 años?
Sí, la certeza que tenemos es que virus como este, dentro de la familia de los coronavirus o de otras familias, es decir, virus emergentes con potencial pandémico, van a seguir existiendo. La incertidumbre es cuándo van a aparecer. Esto es muy difícil de predecir, pero la certeza es que aparecerán en un momento u otro. Puede ser dentro de 100 años, puede ser dentro de 5 años. La idea que tenemos que tener para entenderlo es que estos virus se encuentran en la naturaleza en reservorios, que en el caso de los coronavirus son mayoritariamente los murciélagos, y en la medida en la que haya un contacto entre estos reservorios y o bien unos animales intermediarios o bien directamente con el ser humano, los virus están cambiando y evolucionando dentro de los murciélagos. Ellos pueden mutar, pueden recombinar, es decir, tienen distintas estrategias para cambiar y para generar muchísimas variantes, y alguna de ellas de forma difícil de predecir, porque esto es todo un proceso aleatorio de ensayo-error, pueden adquirir la propiedad, como ha sucedido con este virus, de saltar a un ser humano y de infectarlo con una capacidad de transmisión extraordinaria, como ha demostrado este virus. Esto puede ser un hecho casual que puede volver a suceder en 5 años o en 50, pero desde luego la certeza que tenemos es que pasará, y no podemos ignorar esta posibilidad.
Pasará, y no sabemos cómo será este virus, ¿no, doctora? O sea, ¿puede ser un virus más letal o igual o menos letal?
Efectivamente, son propiedades que el virus va adquiriendo y que le dan un potencial u otro. Este coronavirus tiene una de sus principales cualidades, es que tiene una capacidad de transmisión extraordinaria, y además lo hace desde personas que son prácticamente asintomáticas o tienen muy pocos síntomas. Y eso para el virus es una ventaja, porque actúa de forma más silenciosa. Tiene otros parientes cercanos que tienen otras propiedades distintas. Por ejemplo, el virus MERS es un virus que se transmite de forma ocasional desde camellos a los seres humanos. Es un virus muy letal, más letal que este, pero no tiene la propiedad de transmitirse entre personas tan eficientemente como lo hace este. Con lo cual, el riesgo que tiene alguien infectado de morir es mayor, pero el virus no se ha transmitido en forma de pandemia como lo ha hecho este. Entonces, todas estas propiedades son variables y se combinan de forma distinta en cada virus. Uh-huh.
Doctora Isabel Sola, muchísimas gracias por su divulgación en este programa, y hoy sabemos un poco más sobre el coronavirus y sobre el futuro que nos espera esperando la vacuna. Muchísimas gracias, un placer.
Gracias a ustedes.
Gracias, buenas tardes. Codirectora juntament amb el Luis Enjuanes, amb el doctor Luis Enjuanes, del Laboratori de Coronavirus del Centre Nacional de Biotecnologia del CSIC, i una de les més grans expertes d'aquesta pandèmia a l'estat espanyol i, com dèiem, estudiant fa 35 anys els coronavirus. Farem una petita pausa i tot seguit saludarem aquí al programa el Josep Maria Martí Rigau. Entre d'altres coses parlarem dels autònoms. Ara hi entrem en matèria.
Versió RAC 1.